¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 21 de febrero del 2024 y tengo varias cosas para contarles. Vayamos sin demora a los títulos. Los nombres de usuario de Signal mantendrán tu número de teléfono en privado, es decir, vas a poder tener un nickname. Interesante, ahora les cuento. Samsung está llevando la inteligencia artificial inclusive a los dispositivos vestibles. Bien ahí, Lockbit, el grupo de ransomware más grande, fue desmantelado en una operación multinacional. ¡Qué buena noticia! Gemma fue lanzado. Es el nuevo modelo de inteligencia artificial ligero de Google. Xbox no se va a dar por vencido con los modelos, con los medios físicos, hasta el momento, por lo menos. Una noticia que no me gustó para nada es que Microsoft va a actualizar tu Windows 11 a la fuerza. Y esto es por culpa de la inteligencia artificial. Y la última que tengo para contarles tiene que ver con que WhatsApp va a facilitar o está facilitando ya el formato diferente en los textos de mensajes que vamos utilizando. El video del día de hoy tiene que ver con cuál es mi juego favorito. Bueno, es algo, digamos, que es tecnología en definitiva, pero es un poquito más del lado mío, ¿no? De la que era lo que utilizaba. Esta fue una pregunta que me hicieron, o sea, les aclaro. Fue una de las preguntas que me hicieron en su momento, un miércoles, como hoy miércoles. Recuerden que todos los miércoles está publicado desde temprano, mañana a mediodía, más o menos por ahí, en una historia en mi usuario arroba arielmcor en Instagram, una historia en donde hay una cajita de diálogo que ustedes ponen la pregunta tecnológica que me quieran hacer. Ya tengo varias, a la noche, en un rato cuando termino de grabar esto, voy a estar respondiendo las mismas y todas las que se vayan dando, mañana a la mañana, por supuesto, también las voy a seguir respondiendo. Y esas mismas preguntas después las edito y la subo como videos. Y bueno, justamente el video del día de hoy tiene que ver cuál es mi juego favorito, que me lo preguntaron creo que hace 2 semanas, y bueno, hoy lo terminé subiendo. Y esto se va a ir mejorando, así que abierto ustedes a que empiecen a hacer preguntas todos los miércoles, y así vamos subiendo videitos. Signal. Bueno, Signal, todos saben que es uno de los sistemas de mensajería instantánea más seguros. Inclusive es el preferido, aunque no lo crean, de Mark Zuckerberg. Sí, el dueño de Meta, el dueño de WhatsApp. Sí, es el sistema de mensajería que él utiliza, que lo reconoció hace un tiempo. Si lo sigue usando no lo sé, pero en su momento lo reconoció. Y es un sistema de mensajería bastante más tosco a lo que normalmente nosotros conocemos, pero tiene muchas particularidades de seguridad. O sea, tiene muchas cosas que son muy óptimas para los que queremos tener determinada seguridad en los mensajes que enviamos de un lado al otro. Y una de las políticas de seguridad que va a implementar dentro de muy poquitito es mantener nuestro número de teléfono privado. Tengan en cuenta que para cualquier sistema de mensajería instantánea necesitas un número de teléfono que avale. A ese número de teléfono le va a enviar el sistema un código de confirmación para activar el servicio, ¿no? O sea, mi número de teléfono tiene en Signal, tiene una cuenta. Lo que pasa es que cualquier persona que me conozca y que tenga Signal le va a estar apareciendo mi número de teléfono, por lo tanto mi nombre y mi apellido, y se va a poder contactar, ¿no? Eso por un lado. Pero lo bueno, algo que Telegram lo tiene hace muchísimo tiempo, que de paso les digo que mi nick en Telegram es @arielmcor. Bueno, Signal va a ser algo muy similar, muy pronto lo va a estar implementando, en donde vas a tener un nick de usuario, y ese nick de usuario lo vas a poder cambiar varias veces, y no le vas a tener que brindar tu número de teléfono a cualquier otra persona. Es decir, cualquier persona con el número, con el nombre de usuario, o sea, con el nickname, va a poder contactarse con vos. ¿Cuándo va a estar disponible? No va a tardar mucho, y lo que te va a permitir hacer es cargar el nickname y a su vez te va a generar un código QR, que ese código QR se lo vas a poder pasar a cualquier otra persona para que se conecte directamente por ese lado. Se estuvo probando en una versión beta y bueno, ya está, digamos, afinado casi completamente para tenerlo disponible en todos los usuarios del mundo. Samsung, vieron que está este año con la inteligencia artificial que le sale por todos los costados. Y lo que se está hablando ahora es que esta misma inteligencia artificial lo va a llevar a los dispositivos vestibles. ¿Y qué son los dispositivos vestibles? Son los wireless, los smartwatch, los tags, los anillos inteligentes. Bueno, esos son dispositivos vestibles, en definitiva, ¿no? O sea, no son smartwatch, sino son dispositivos vestibles. ¿Y qué es lo que dijo el jefe de dispositivos móviles de Samsung, el doctor T.M. Rowe? Dijo en una publicación: en un futuro próximo, determinados dispositivos portátiles Galaxy utilizarán IA para mejorar la salud digital y desbloquear una era completamente nueva de experiencias de salud inteligente y ampliadas. Samsung seguirá enriqueciendo y ampliando las experiencias de Galaxy IA en todas las categorías a través de colaboraciones con más socios de inteligencia artificial líderes en la industria. Bueno, esto es lo que está diciendo, así que de a poco vamos a ir viendo un gran movimiento hacia ese lado desde el gigante surcoreano, ¿no? Y la buena noticia, creo que no hay dudas, es que Lockbit, este grupo que genera este grupo de ransomware, el más grande del mundo, ha sido desmantelado gracias a una operación internacional. Recuerden que este grupo surgió el 3 de septiembre de 2019. Ahí arrancó Lockbit. Y a todo esto han reclamado más de 2.000 víctimas. Se estima que ha extorsionado a las empresas por más de 91 millones de dólares, o sea, ha hecho mucho dinero, no hay vuelta, ¿no? Y de forma oficial, según la firma de ciberseguridad ReliaQuest, Lockbit enumeró 275 víctimas en su portal de filtración de datos en el cuarto trimestre del 2023, superando a cualquier tipo de competidor. Suena feo competidor porque es un acto ilícito, ¿no? Pero bueno, a cualquier tipo de grupo de hackers, que atacan directamente con el ransomware. Ransomware, para quien no sepa, seguro que el que me escucha hace tiempo lo sabe, pero el ransomware es ese software, malware en sí, que se instala en una computadora y que lo que hace es cifrar completamente la información. O sea, la información, no el sistema operativo, no las aplicaciones, solo la información: Excel, PowerPoint, Word, TXT, imágenes, fotos, videos, lo que sea. Te cifra toda la información y te pone un contacto para que vos puedas contactarte, que del otro lado te manden una prueba de vida. Esa prueba de vida sería, no sé, el archivo xxx.xls. Con esta clave lo vas a desencriptar y así vas a saber que somos nosotros quien tenemos el poder completo para descifrarte todos los archivos que tenés en la computadora. El problema del ransomware es que una vez que entró una empresa, una vez que entró a un negocio, a tu casa, cifra absolutamente la información de todas las computadoras que están en red. Y entonces es un grave problema. Imagínense que se cifren los servidores en donde ustedes tienen los datos, ¿no? Entonces te genera un problema. Lo que hace es un secuestro de información, o sea, y después te piden un rescate. No está bueno pagar el rescate porque obviamente nadie te certifica que no hay algo dando vueltas por ahí que te vuelva a cifrar la información y que te vuelva a pedir el rescate por lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, por lo general, se trata de no pagar los rescates, porque además lo que hace esto es ir generando un movimiento más grande y los que trabajan con ransomware cada vez tienen más dinero, más recursos, investigan más y lo hacen cada vez más duro, más difícil para que las autoridades de ciberdelincuencia puedan descifrarlo sin tener que pagar, ¿no? La idea sería eso. Hay un montón de, digamos, de formas para que esto no suceda y que nosotros, los usuarios y las personas que de nosotros dependen sistemas de informática en empresas y todo, hay formas para protegerse. Pero la realidad es que sigue pasando. Bueno, ¿cuál es la historia? Es que varias fuerzas del orden incautaron múltiples dominios en la Darknet de operados por el grupo Ransomware Lockbit, el más prolífero en esta, lamentablemente, acción. La acción denominada fue Cronos, involucró a autoridades de 11 países y se realizó con la misma con las mismas herramientas, explotando una vulnerabilidad crítica en PHP. Es decir, esto vendría a ser los hackers hackeados, ¿no? Sí, sería más o menos parecido a eso. Bueno, y esto hizo justamente que las fuerzas policiales de los 11 países puedan ingresar y puedan bloquear, ¿no? La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, la NCA, ha dirigido el operativo Cronos con la asistencia de Europol y Eurojust, mientras que la extensión completa del esfuerzo es desconocida. Al visitar el sitio Onion, que normalmente la Deep o Dark Web están, del grupo se muestra un banner de incautación con el mensaje: el sitio está ahora bajo el control de la aplicación de la ley. Los países fueron Australia, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, los Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, junto a Europol, fueron los que atacaron y realmente les terminaron ganando la partida a los muchachos, ¿no? Esperemos que no salgan otros, porque si no vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. Pero voy a tener que hacer un programa hablando de ransomware. Y es más, me imagino que sería interesante que lo haga con algún experto de seguridad de alguna empresa, para que podamos hablar fuertemente del tema ransomware con datos y esas cosas que a veces están buenas, ¿no? Yo les puedo dar un montón de consejos que ya los vengo dando hace mucho tiempo. Backups que estén fuera de la red, backups en la nube que no estén conectadas de forma local a equipos, sistemas, servidores con otros sistemas operativos, por ejemplo Linux, en donde no se tenga acceso de forma automática y no estén mapeados en ninguna máquina Windows, que se esté bajando de forma constante. Si tenés OneDrive porque utilizás el paquete de Office y a su vez se actualiza en la nube, no dejes que se te baje en el equipo para que después se actualice, porque eso, si se carga un ransomware, se cifra en tu equipo y se cifra también en la nube. A ver, no es que... Y va de vuelta, porque yo dije Linux, por ejemplo, ¿no? Pero si vamos a poner un hipotético caso y termino, porque si no, esto para largo, lo voy a hablar con... Voy a tratar de organizar algo, algún podcast especial hablando de esto. Me voy a poner en campaña para ello. Pero, por ejemplo, tenés un servidor de archivos Linux en tu empresa. No importa las máquinas que sean, 10, 15, 20 máquinas, no importa. Tenés un servidor de archivos y ese servidor de archivos tiene, digamos, inclusive lo haces más corporativo, con un PDC, con un servidor de dominio, en donde va por usuario, y cada usuario tiene su espacio dentro del servidor Linux. Y entonces, ¿qué sucede? Toda la información está volcada en la compu y está, digamos, copiada al servidor Linux. Y quizás también pueda llegar a tener una unidad de red, ¿no? El mapeo de unidad, ¿no? O sea, mapeaste la unidad E, por ejemplo, y es tu disco en el servidor Linux, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Entra un ransomware, un ataque ransomware en la computadora Windows, no importa, 10, 11, lo que sea que vos estás utilizando, y entra un ransomware. ¿Qué es lo que hace primero? Cifra toda la información del equipo, pero cuando detecta la unidad mapeada E, que está dentro de un servidor protegido Linux, bueno, lo va a cifrar también, porque la unidad mapeada E, que es como si fuera un disco, va a estar conectado y va a ser como si fuera un disco local, y lo va a cifrar completamente y le va a aplicar el ransomware completamente. Y vos decís, ¿para qué me sirve Linux? No, el problema no es Linux. El problema es la forma con la cual el usuario está trabajando o en el lugar están trabajando y que se hicieron esos contactos. Y pasa lo mismo en la nube, porque tenés un servidor en la nube con OneDrive, que es de Microsoft, y lo tenés con Azure, que es la nube de Microsoft, y ahí está volcado toda tu información de Office, Word, Excel, PowerPoint, lo que sea, está todo volcado en la nube, copiado en la computadora, y están conectados. Bueno, si te entró un ransomware, te cifra lo que tenés en el equipo y te cifra lo que tenés en la nube, con lo cual está complicadísimo. Así que, bueno, este tema da para mucho, vamos a tratar de organizar algo, algún podcast especial hablando de este tema. Y hablemos de Google y su nuevo modelo de inteligencia artificial ligero que se llama Gemma. Gemma con doble M, ¿no? Y bueno, esto es lo que anunció y tiene, está basado en Gemini, o sea, en su inteligencia artificial. Es una contribución a la comunidad abierta y está destinada a ayudar a los desarrolladores a construir inteligencia artificial de manera responsable. Presentó además un kit de herramientas de inteligencia artificial generativa responsable junto con Gemma o Gemma. Contiene una herramienta de depuración, así como una guía con mejores prácticas para el desarrollo de IA basadas en la experiencia de Google. ¿No? Esto es un poco la historia. Hay dos tamaños diferentes, Gemma 2B y Gemma 7B, que vienen con variantes previamente entrenadas y ajustadas a las instrucciones. Y bueno, va a depender mucho de lo que necesites, ¿no? Si es una computadora portátil, un escritorio de un desarrollador y bueno, todas esas cosas. Así que interesante cómo Google viene avanzando. Yo sigo insistiendo que no es tan fácil la inteligencia artificial de Google, no es tan intuitiva como sí lo es la inteligencia artificial que tiene Microsoft o OpenAI con ChatGPT, ¿no? Pero bueno. Son diferentes apreciaciones. Xbox no se da por vencido con los medios físicos. Así lo dijo Phil Spencer de Xbox. Y dice que deshacerse de los medios físicos no es un tema algo estratégico para la empresa, ¿no? Esto, digamos, lo hizo recientemente en una entrevista relacionado obviamente con Xbox. Recuerden que hubo recortes de trabajo, de empleos, de personas, inteligencia artificial, hasta juegos en la nube, Game Pass, hay un montón de cosas. ¿Qué es lo que dijo Spencer? Diré que nuestra estrategia no depende de que las personas se vuelvan totalmente digitales. Así lo dijo en la entrevista. Y deshacerse de lo físico no es algo estratégico para nosotros. A todo esto, no nos olvidemos que Microsoft el mes pasado despidió 1.900 empleados, o sea, un número bastante grande, ¿no? Pero, bueno, esta es un poco la historia y veremos cómo va avanzando. Pero lo que sí no me gusta de Microsoft, y se los tengo que decir, es que te fuercen a actualizar una versión de sistema operativo. Yo entiendo perfectamente que Microsoft, Mac, Linux, Android, iOS, lo que sea, te fuercen a vos como usuario a que tus equipos tengan el parche de seguridad actualizado hasta el momento y que te fuercen a que lo instales. Lo entiendo. Pero de ahí a que un sistema operativo, en este caso Microsoft Windows 11, a la fuerza y por el uso de inteligencia artificial te fuerce a actualizar de versión de sistema operativo, no lo veo correcto. O sea, disculpen, pero no lo veo correcto. De vuelta, parche de seguridad tiene que ser así. De hecho, no tendríamos ni siquiera que dejar que el sistema operativo nos obligue. Nosotros mismos nos deberíamos obligar a instalarlos, que es más importante, ¿no? A ver, los pongo en contexto. Windows 11 tiene tres grandes actualizaciones. Por un lado tenemos la 21H2, lanzada hace poco, después del lanzamiento del sistema operativo. En 2022 lanzó la 22H2. Repleta de cambios, mejoras, novedades y un montón de cosas. Después, a finales del año pasado, recibimos la 23H2, la que por ahora es la más reciente de la versión del sistema operativo. Pero, según lo que está diciendo Microsoft, es que va a forzar a los usuarios en base a Machine Learning. O sea, Machine Learning es lo primero de la inteligencia artificial, ¿no? Confirmó que va a empezar a utilizar Machine Learning para instalar a la fuerza la última versión del sistema operativo a los usuarios que no hayan actualizado antes. Gracias a este nuevo sistema, Microsoft va a detectar a todos los usuarios que aún no han actualizado 23H2 y actualizará sus sistemas para encontrar cualquier problema, ¿no? En caso de que no esté correcto y no haya motivos para no actualizar, Microsoft forzará la instalación de esta versión en el equipo y sin darnos la oportunidad de decirles que no. Así que a mí me parece que no está bueno todo esto, ¿no? O sea, creo que no es nada bueno, porque además recuerden que la última versión, la 23H2, incorpora Copilot o Copilot, ¿no? Lo incorpora también, ¿no? Con lo cual hay un tema de privacidad, hay un montón de temas que a mí particularmente no me terminan de convencer, y más que una empresa de sistema operativo te esté obligando, me parece que no está nada bueno. Espero sus comentarios al respecto. Pero va a empezar a suceder esto con los sistemas operativos, ojo. Yo qué sé. Y les cuento algo, yo no sé si lo vieron, pero Ubuntu hace un tiempo, no lo vengo contando, pero se los cuento ahora. Ubuntu hace un tiempo te viene dando una opción de actualización, Ubuntu Linux, ¿no? Viene dando una opción de actualización de actualizaciones Pro. Y esas actualizaciones Pro tiene un fee o un pago mensual o anual. Y es carísimo realmente, ¿eh? Es muy, pero muy caro. Tampoco me gusta ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no creo, entiendo perfectamente que tienen que ganar dinero, entiendo perfectamente un montón de cosas, pero me parece que no está bueno. Como digo una cosa, digo la otra, porque si no siempre me van a decir, che, Ariel, vos siempre criticás a Apple, algunos me lo dicen, y cuando hace algo bueno no lo decís. Sí, cuando Apple hace algo bueno lo digo, cuando algo de iPhone es bueno lo digo, cuando Android hace algo bueno lo digo, y cuando hace algo malo también lo digo. Y cuando una marca de un determinado smartphone hace algo malo, lo digo. Y cuando Linux hace algo malo, en el caso de Ubuntu ahora que le estoy contando, también lo digo. Y cuando Microsoft hace algo que a mí me parece que está mal, también lo digo. O sea, yo digo lo bueno y lo malo. O sea, uno tiene que tratar de ir buscando la mejor opción en todo sentido. Y bueno, utilizar lo que más le conviene, lo que más le sirve y ese tipo de cosas. El sistema operativo perfecto, el equipo perfecto, el smartphone perfecto, la tableta perfecta, el televisor perfecto, no existe. Si ustedes están buscando algo que sea perfecto, muchachos, olvídense porque no lo van a encontrar. Ni el auto perfecto, ni la casa perfecta, ni el país perfecto. Nada va a ser perfecto nunca. O sea, es imposible. Uno tiene que tratar de ver un poco lo que más adecua a las necesidades que tiene y tratar de elegir lo mejor posible. Pero lo perfecto no existe, siempre falta algo, siempre falta algo y siempre va a seguir faltando algo. Y por eso somos humanos y nos vamos acostumbrando a un montón de cosas, ¿no? No voy a entrar en temas que no me corresponden. Y lo último que quería contarles tiene que ver con WhatsApp, que viene trabajando, y esperemos que trabaje rápido y que ponga los nicknames, o sea, como hace Signal ahora en estos días. Bueno, espero que también la gente de WhatsApp se ponga a trabajar en eso porque es necesario. En WhatsApp me parece que es más necesario que en cualquier otro sistema de mensajería instantánea. Pero lo que sí puso ahora WhatsApp tiene que ver con formato de texto, ¿no? En donde están incluyendo citas en bloques, listas con viñetas, código en línea, listas numeradas, este tipo de cosas que la vas a poder usar con determinados comandos. Después les paso la imagen, pero bueno, con determinados comandos, con comillas, con bueno, con digamos mayor, menor y ese tipo de cosas, vas a poder hacer la modificación del código en línea y de esa manera cambiar el texto definitivamente, ¿no? Es una actualización, digamos, menor, ¿no? No es una actualización tampoco tan grande, ni nada que digas, wow, me cambió la vida. No, de hecho, creo que no le cambia la vida a nadie. Y les digo, yo no lo pienso usar. O sea, así que, pero bueno, o sea, hay mucha gente que trabaja con este tipo de cosas y está contento que hagan esas cosas. Pero bueno, yo se los digo porque obviamente mi labor es informar. No se olviden que está, seguramente cuando me estén escuchando mañana a la mañana, o sea, mañana jueves 22, mañana hasta el mediodía va a estar disponible seguro la historia, donde me pueden mandar cualquier pregunta que quieran, y en un minuto se las voy a tratar de responder, así que, y se las respondo en video, ojo. Bueno, gente, saben que pueden seguirme en todas las redes sociales. Mi nick de usuario es @arielmcor, en Instagram, en Threads, en TikTok, en X, en todas las redes. Inclusive mi usuario de Telegram es @arielmcor. Algo bueno que tiene Telegram hace muchísimo tiempo y que de a poco lo están empezando a usar, como ahora Signal lo va a usar, y esperemos que WhatsApp en cualquier momento también lo use. Todos se copian de Telegram, ojo. En Telegram también tenemos el canal, que es Radio Geek Podcast. El canal de WhatsApp es Radio Geek. El canal de YouTube es youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar. El de Latinoamérica es infocertecla.com. Gente, muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.